Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Empac Bilbao, referencia de los profesionales del envase, el embalaje, la logística y el transporte. En directo desde BEC.
Una y siete minutos, estamos en el BEC de Baracaldo, en COPE Más Euskadi, donde nos hemos acercado hoy a la primera jornada de la segunda edición de Empac y Logistics Bilbao. Nos vamos a dar una vuelta, lo hemos hecho ya por los expositores, y vemos muchas cosas interesantes, muchas cosas que llaman nuestra atención. Estamos aprendiendo mucho esta mañana y lo que nos queda. Vamos a detenernos con Íñigo García, que es ingeniero logístico, se encuentra ya aquí a nuestro lado. Es también gestor de proyectos en VPO Ingeniería. Ha dado dos charlas ya hoy mismo, esta mañana,
sí, pues es.
Las ha terminado y ya puede atender aquí en el stand de COPE Más Euskadi. Íñigo García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
VPO, esto nos suena mucho, ¿eh?
VPO, no confundamos el nombre, venimos de Versia, el grupo Versia, que lleva más de 20 años, es una empresa vasca que lleva más de 20 años en funcionamiento relacionada con la tecnología. Y nosotros somos un spin-off que se centra más en los procesos operativos y en la mejora de procesos.
¿Y cuál es tu día a día en la empresa, tu cargo? Cuéntanos qué haces tú. Bueno, vemos un ingeniero con la sostenibilidad, con el packaging. ¿Cómo es?
Ahí mezclamos un poco todo. Realmente es ingeniero en organización industrial, entonces estoy muy vinculado a las decisiones de negocio y sobre todo a proyectos de la cadena de suministro en su conjunto. De ahí un poco la logística y por eso estamos aquí hoy.
Pues vamos a ver si entendemos, poquito a poco, ¿qué es VPO entonces? ¿Qué hace? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué papel, qué rol en la sociedad o en la cadena del packaging?
Pues VPO, para que te hagas una idea, nació hace 7 años, es una empresa muy joven, pero venimos de Versia, que tiene 20, entonces ya tenemos un poco de bagaje. Y en estos últimos 7 años lo que hemos hecho ha sido centrarnos sobre todo en el dato y el conocimiento profundo de la operación. Y cómo combinar esos dos elementos para mejorar o para cubrir aquellas necesidades que tienen nuestros clientes. Somos especialistas principalmente en cadena de suministro y retail. El dato, como decía, lo tenemos en el centro de nuestra operación y estamos en el ciclo de vida completo de los proyectos, es decir, desde una definición estratégica hasta la implantación de estanterías en una nave industrial.
¿Con qué productos habéis venido a esta feria? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuéntanos entonces de todas estas funciones, este rol, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Esto que tenéis en el stand?
Aquí es algo un poco etéreo, porque hablamos sobre todo de software con conocimiento, ¿no? El conocimiento del negocio del software nos da más un servicio que un producto en sí mismo. Y sí que es verdad que desarrollamos a veces un producto o herramienta, podríamos llamarlo, para cubrir la necesidad de los clientes. Pero no nos dedicamos a desarrollar herramientas o productos, sino damos unos servicios de consultoría.
Por lo que entendemos, alguien viene con una idea o una necesidad y vosotros le decís cómo puede desarrollarlo, cómo puede hacerlo.
Eso es. Algo que yo creo que nos caracteriza es un poco una visión que tenemos del negocio, la simplificación y el inconformismo. Y es cuando vienen con ese problema o esa necesidad, tenemos una visión más transversal de la globalidad de su problema, ¿no? Quiero decir, que no me he explicado bien. Una visión transversal del negocio en sí. Entonces, pueden tener un problema concreto, pero intentamos buscar a qué impacta ese problema o esa necesidad y cómo podemos solventarlo.
Bueno, ya estuvisteis, ¿no? Y tuvisteis éxito. Volvéis precisamente por eso, ¿no?
Sí, el año pasado realmente era el año que nos estrenábamos en las ferias, en las charlas también. Como decíamos, llevamos 7 años y ha sido todo crecimiento. Y este año hemos querido repetir porque el año pasado fue una visita satisfactoria a la feria y pudimos tratar con muchos players logísticos que están en el entorno y otros que vienen de fuera. Y entonces para nosotros darnos visibilidad es importante.
Y más tiempo para esas preguntas que decíamos antes, esas consultas, ¿no? Que seguro que hay algunas pues más reincidentes, ¿no? Que algunas soluciones que se os requieren. ¿Cuáles son esas preguntas?
¿Qué es lo que más os preguntan? ¿Qué es lo que más necesitan?
Sí, aquí sobre todo, como os decía, que no tenemos un producto en sí. Sí que es verdad que cuando entablamos una conversación con alguien que se acerca al stand, empezamos a hablar de su día a día. Como me has preguntado tú antes, pues a qué se dedica, qué hace, y luego ya empezamos a como arrancar un proyecto sería, ¿no? Son todo previas de proyecto en la que nos empiezan a preguntar cómo hacemos lo que hacemos y le decimos todo está en los datos, todo está en nuestro conocimiento y el bagaje que tenemos de las operaciones y sobre todo también es cómo nos adaptamos a sus sistemas. Eso es una pregunta muy recurrente porque como todo lo que trabajamos es a través de la analítica, analítica avanzada, algoritmos, emulaciones, dicen yo no puedo implantar esto porque mis sistemas no me lo permiten, son cerrados, son de mercado, soluciones de mercado. Nosotros decimos que siempre se puede hacer en paralelo y pueden complementar los sistemas actuales que tienes a través de soluciones en la nube, que es lo que trabajamos principalmente.
Es la segunda vez, como decía, digo, que venís a esta feria. ¿Qué valoración haces de esta edición?
Pues esta edición, veníamos comentando antes entre los pasillos, unos decían más, unos decían menos. Yo
es
creo
pronto
que es,
todavía, ¿eh? Acaba de empezar.
Que es muy pronto. Sí que es verdad que en cuanto a stands estamos parecido que el año pasado. No sé si hay alguno más. Entonces, y valoración en cuanto a clientes, hemos tenido mínimo en los que haya sido yo consciente 10 contactos, que eso está muy bien. Y yo creo que igual
hoy.
Y igual... De esos 10, con suerte, convertiremos uno o dos, con mucha suerte. Luego convertirlos es muy complicado.
¿Creéis que todavía este tipo de ferias, el tú a tú y el cara a cara, pese a todo, sigue valiendo, sigue siendo importante?
Desde luego. Yo no veo esta interacción de otro modo. O sea, es necesario estar en el cara a cara.
Y que se celebren aquí en el norte, ¿no? Pues es una oportunidad.
Es una oportunidad y una necesidad para nosotros. Claro. Como os decíamos, somos pequeños, estamos creciendo, está cerca de casa, que es importante. Bueno, no decía, pero somos una empresa...
Empezasteis como una startup.
Bueno, el espíritu es startup, aunque dependemos de una empresa mayor. Entonces, que esté cerca nos facilita poder acceder. Sí que es verdad que este año iremos a alguna otra en Barcelona, por ejemplo, y ya será dar un salto fuera de la comunidad.
Abrir campo, claro que sí.
Porque hay que decir que son jóvenes.
Son muy jóvenes, los estamos viendo aquí, Eloisa, ¿verdad? Que jóvenes, pero muy preparados. ¿Qué les diríais a los posibles clientes, como los que habéis visto esta mañana, para que se acerquen entre hoy y mañana a esta feria?
Bueno, lo importante es que nosotros, desde las charlas que hemos dado, hablábamos de inteligencia artificial, de análisis de datos, que no lo vean como algo... lejano, sino que lo vean como algo cercano, algo asequible y que puede ser rentabilizable. Es decir, no son soluciones muy complejas, sino que podemos hacerlas sencillas para cualquier cliente. Y luego, somos jóvenes, pero tenemos también un equipo por detrás que es algo más veterano, que es el que también nos aporta ese conocimiento profundo de las operaciones. Entonces, que pueden confiar en nosotros porque combinamos la juventud de la tecnología con la madurez de las operaciones de los modelos tradicionales.
Y de la empresa que os respalda, claro.
Eso.
Decíamos, Eloisa, esos jóvenes, pero fíjate, ingeniero logístico es Íñigo García, gestor de proyectos. Cuando estudiabas ingeniería, no sé si esto era una especialidad, lo querías encaminar o ha ido surgiendo con el tiempo, porque la evolución nos lleva a esto, ¿no? A la sostenibilidad, a la logística, de una forma muy distinta.
Sí, de hecho... No tenía la logística en mis miras cuando empecé a estudiar ingeniería. Empecé con la informática, para que os hagáis una idea, y luego evolucioné a organización industrial. Sí que es verdad que ahí es donde te pica más el gusanillo del conocimiento del negocio en sí y de tener una visión mayor. Igual cuando hablamos de informática o cuando hablábamos en su momento de informática, que han pasado ya años desde la universidad, era como un poco más centrado en tecnología pura y cosas concretas, ¿no? Pero la organización industrial nos da una visión un poco superior de ese negocio, esas compañías, empresas, o sea, tocas más palos. Y bueno, y el tiempo me ha ido llevando por diferentes caminos, he estado trabajando en trenes, en automoción, y acabo en la logística, que es algo que realmente me apasiona por cómo te puedes plantear los problemas y sobre todo ahora cómo puedes aplicar soluciones que antes no se podía con la analítica avanzada y la inteligencia artificial.
Imprescindible para cualquier empresa.
Que interesa a la empresa en muchos de sus departamentos, ¿no? Todos los departamentos que puedan estar implicados en la logística, en el control, en fin, todo, ¿no?
Sí, desde luego cuando hablamos de cadena de suministro, bueno, cuando hablamos de logística, tendemos a olvidar el resto de la cadena de suministro. Entonces nosotros damos esa visión que decía antes y vamos desde el proveedor hasta el cliente final. Es decir, tenemos en cuenta todos los eslabones. Y cuando hablamos del cliente final, hablamos de qué problemáticas tiene un retailer al vender X referencias en un supermercado, por ejemplo.
Claro.
Entonces, sí, también trabajamos con ellos en ese ámbito. O sea, el espectro es amplio. Los sectores en los que trabajamos son todos, realmente. No tenemos limitaciones de sectores, porque el dato, como decía antes, no tiene ninguna limitación. Y el conocimiento más profundo sí que es verdad que lo tenemos en cadena de suministro, pero no tenemos limitantes.
¿Serías capaz de decir algún ejemplo, lo que te ha resultado más complicado, de lo que estés más satisfecho de haber conseguido?
Si tengo que hablar de ejemplos, voy a empezar por otra cosa en vez de lo más complicado, y va a ser lo que más impacto ha tenido, pero más sencillo aparentemente ha sido. Es decir, hace poco tuvimos un cliente, una plataforma logística que prepara pedidos, como la gran mayoría de plataformas logísticas, preparación de picking, y fue a través de los datos y la lógica que podemos implantar darle una solución a su preparación en función del día. Es decir, esta plataforma logística trabajaba en su día a día de una forma y siempre la repetía. Decíamos, el dato te permite cambiar esa forma de preparar todos los días, ¿por qué no lo haces? Y preparar cada cliente de una forma diferente todos los días, ¿por qué no lo haces? Esa variabilidad y ese dinamismo es lo que nos lleva a que seamos flexibles en las soluciones y ágiles a la hora de implantarlas a través de la tecnología. Y respondiendo a tu pregunta, que es lo que estaba pensando mientras respondía esto, algo complejo, siempre es complejo los arranques de las operaciones logísticas, ¿no? Recuerdo un cliente con una nueva plataforma logística y lo que siempre aprieta son los plazos. Es decir, plazos, personas y movimientos. Acabamos en eso, ¿no? Uh-huh. Aunque la tecnología nos ayuda por un lado, luego la realidad es que es físico todo. Uh-huh. Estamos en la plataforma logística, hay que arrancarla. Y ahí me acuerdo que pasamos muchas horas para poder arrancar de una forma más o menos adecuada, peor de lo que hubiéramos deseado, pero lo conseguimos. Y ese fue, yo creo, el peor momento, el momento más complicado que he tenido. Retrasarme en plazos y arrancar esa instalación.
Pues ya pasó y aquí estáis. Y cuando se dicen y os hablan del futuro, que hablamos mucho de todo este futuro, a veces pensamos que ya estamos en él, que ya estamos en el presente y es lo que estáis viviendo vosotros desde vuestra empresa.
Bueno, ahora estáis aquí, digo, en EMPAC. Si nos están escuchando, os encuentran rápido, ¿no? Estáis al principio del,
sí, nada
del
más.
Primer stand.
Se os ve bien.
Nada más entrar, solo hay que girar la cabeza hacia la izquierda y casi sin girarla ya veis ahí VPO Ingeniería en un azul oscuro y un naranja, que yo creo que llama bastante la atención. Y nada, os invito a todos los que estéis escuchando a visitarnos.
Pues sí, seguramente mucha gente tiene mucha curiosidad por mejorar, ¿no?, sus resultados en definitiva, y ahí están las soluciones.
Ahí están las soluciones para esa mayor productividad y para trabajar mucho mejor con la buena logística. Íñigo García, ingeniero logístico y gestor de proyectos en VPO Ingeniería. Muchísimas gracias. Te dejamos aquí, que igual vienen más posibles clientes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Bilbao, referencia de los profesionales del envase, el embalaje, la logística y el transporte. En directo desde BEC.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y fíjate qué bien hoy que estarás escuchando ya la sintonía de la huella ecosolidaria, qué bien nos viene que estamos aquí en la feria EMPAC y Logistics de Bilbao en esta segunda edición, donde muchas cosas en cuanto a logística y embalaje están dejando huella, sin duda. Pero te vamos a hablar de otro tipo de huella, como lo hacemos cada semana, cada miércoles. Y lo hacemos con Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundazioa. Muy buenos días, Elena.
Buenos días, Alicia, ahí entre paquetes que estáis, ¿no?
Estamos embalados, oye, estamos metidos en la caja que es el BEC, ya sabes que tiene varios pabellones, y hoy hemos hecho ese símil, ¿no? Estamos dentro de una caja que contiene muchos embalajes, muchas otras cajas, muchos proyectos que a lo mejor ni conocemos o que desestimamos cuando caen en nuestras manos, porque vivimos en la era del pedido online, de lo que recibimos en nuestras casas. ¿Cómo viene embalado y protegido? Bueno, pues tenemos que cuidar de esos productos que pedimos y tenemos que cuidar sobre todo de las personas. Y eso lo sabes tú bien. Y por eso nos traes una entidad cada semana, Elena, una entidad que ayuda, llena de voluntarios y voluntarias, un gran equipo como el de hoy, ¿verdad?
Pues sí, hoy os voy a presentar a una entidad que ya desde el año 2012, estamos hablando ya de unos añitos, se colocó en la comarca de Barsoaldea pensando en cómo poder ayudar y hacer que la vida de las personas con diversidad funcional pudiera tener un, digamos, un aliciente diferente, ¿no? Donde la diferencia pudiera convivir con la realidad de lo que llamamos normal, y aprovecharon el deporte como herramienta en ese primer momento para plantear, pues eso, un espacio donde las personas diferentes puedan ser todas iguales, ¿no? Conviviendo dentro de la normalidad. Pero para hablarnos de la evolución de estos años de esta asociación, que es la asociación Mindara, contamos hoy con Irati Amunarriz Lezcano, que ella es la dinamizadora del proyecto de Gizakide de la asociación Mindara, que es un proyecto que, una vez superadas las primeras etapas de esta entidad, pues de alguna manera evoluciona hacia otra cosa, pero nos lo va a contar muchísimo mejor ella, claro, ahora que la presentamos. Kaixo, Irati.
Kaixo, bueno, guardión ya.
Guardión. Aquí lo tenemos. Irati Amunarriz Lezcano, como decía Elena, dinamizadora del proyecto Gizakide de la asociación Mindara. Sí. Qué bien suena esto, Elena, y bueno, pues vamos a conocerla más.
Pues sí, vamos a preguntar a Mindara, ¿no? Vamos a preguntar en este caso a Irati, ¿cuál es vuestra misión, ¿no? ¿Cuál es la misión en Mindara? Pero sobre todo, a ver, si no existierais, Irati, ¿por qué habría que inventaros? ¿Qué misión tenéis como entidad?
Pues para inventarnos, ¿no? Tendríamos que ser conscientes, y desde Mindara somos muy conscientes de que todas las personas tenemos capacidades e incapacidades, que todas las personas, sin excepción, somos autónomas y dependientes a la vez. Entonces, pues al final eso, hay que trabajar, ¿no?, por la igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas, ¿no? Entonces, por eso existe Mindara, ¿no? Y esta es para nosotros nuestra misión.
Claro, con todos vuestros valores.
Sí, pero sobre todo porque de alguna manera buscáis esa relación, ¿no? Quiero decir, como Mindara en el año 2012 se plantea desde el deporte buscar esa integración, pero no la integración de las personas que tienen diversidad funcional, sino de alguna manera buscar espacios de convivencia, ¿no? De comunidad, de que personas con diversidad funcional, pero con otras personas que a lo mejor no tienen en la movilidad una diversidad funcional, puedan hacer cosas juntas, ¿no? Y en ese sentido, el éxito de la experiencia, pues de alguna manera os anima a ir involucrando y haciendo nuevos proyectos, ¿no? En el futuro.
Totalmente. Al final trabajar, ¿no?, un poco en
los proyectos, claro.
Dinos. Para trabajar un poquito esa inclusión, ¿no?, y empezar hacia allí, porque la inclusión al final es algo complicado de conseguir, pero bueno, eso como objetivo. Empezamos con nuestros proyectos de Gokide, y en ellos estaban, bueno, tenemos la natación, la psicomotricidad y juegos cooperativos, la iniciación al deporte también hacemos, fútbol, el fútbol que no falte nunca. Luego tenemos también el programa de Kima, que es un entrenamientos individuales, que por ejemplo tenemos una joven silla de 21 añitos, 22, que hace atletismo y al final actividades físicas, de deporte y de ocio, ¿no? También el ocio muy importante, de disfrutar y pasarlo bien todos y todas juntos.
Sí, compartir momentos un poquito fuera de la rutina, ¿no? También
y ver
que podemos reír juntos. Y compartir.
Totalmente. Claro. Y también viniendo un poquito de ahí, también al final los que empezaron en Mindara, como habéis dicho, en 2012, muchos ya son adultos jóvenes, ¿no? En todas esas etapas ya de los estudios, ahora ya están entrando un poco más en el mundo laboral, en el mundo de las no, los amigos, las cuadrillas, ¿no? Entonces, viendo también ese crecimiento, hace unos cuantos años se abrió el proyecto Gizakide, que es de donde yo soy dinamizadora, ¿no? Y en esto hacemos otros programas, ¿no? Que sería una música recreativa, la música en la vida es así muy, muy importante. Uh-huh. Mindy tenemos, uh-huh, que son la formación de las tecnologías, ¿no? El utilizar las tablets, el utilizar los móviles, los ordenadores, todo lo que se puede hacer, no sé, ya para hacer un currículum, hacer un audiolibro y todo, están haciendo, nuestros jóvenes hacen muchas cosas, ¿no? Y luego tenemos el programa Lorace, que estos al final son cuadrillas, hacemos así cuadrillas, ¿no? Y el ocio, otra vez volvemos al ocio, ¿no? El ir al cine, ir a tomar algo, ir a, no sé, un churiurden, ¿no? Hacer cosas que son súper, súper importantes en la vida de todos y de todas, sí, sí, al final.
De todos y todas, además, de verdad.
Y con esta visión tan holística, ¿no? Esta visión de buscar que, bueno, pues eran pequeños o eran menores los niños y niñas que se acercaron a Mindara hace 14 años, pero hoy en día ya tienen una edad y de alguna manera es ir complementando esa visión de no es cosas específicas para las personas con diversidad funcional, sino buscar que las cuadrillas puedan ser, digamos, diversas, ¿no? Que dentro de ese mundo y esas comunidades que hay en Rentería podamos ver esas cuadrillas diferentes, ¿no? Que no hagamos segmentos o separemos y segreguemos dependiendo de lo que seamos o no seamos capaces de hacer, ¿no? Y esa visión en un pueblo como Rentería de alguna manera también ha calado, ¿no? Es una forma bonita de ver estas cuadrillas de Lorace en Rente, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Al final, ¿no? La verdadera inclusión, ahí está.
Sí, sí. Ahí es donde se ve y se palpa, ¿verdad? Eso se ve de hecho, sí, sí. Claro que sí. Y luego, Elena, sí, sí, que nos decías que Mindara está preparando un evento especial, ¿no? Ahora que tenemos a Irati, que nos cuenten, a ver, que nos cuente a ver en qué están trabajando ahora.
Pues tenemos, desde hace 3 años, llevamos junto al Departamento de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Rentería, hacemos unas jornadas de sensibilización en las ikastolas de Rentería, ikastolas, colegios de Rentería. Empezamos en marzo y a tope con ello, ¿no? Donde un poquito la finalidad es educar a favor de la inclusión, como no, y a través de las actividades físico-deportivas.
Y también de ahí con esa experiencia que ya tenéis de unos años, Irati, sí. ¿Por qué es tan importante hacer esta sensibilización y hacerla en la ikastola?
Al final son nuestro futuro, ¿no? El futuro de todos. Y al final solemos ir a las clases de 5 de primaria, donde ya están, tienen todavía como esa inocencia, pero también son, ¿no?, capaces de ver, de entender, de, ¿no? Y también con los juegos que hacemos, pues les ponemos un poquito en lugar de las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, están en una buena edad donde puedes dejar los mensajes del respeto, lo pueden entender, ¿no? El respeto, el que todos podemos, el que no somos diferentes o todos tenemos lo que nos diferencia y lo que nos hace iguales, ¿no? Entonces, es muy importante. Al final es lo que he dicho al principio, son nuestro futuro. Y si queremos un mundo, sí, mejor, claro, ahí es donde hay que enseñarles, ¿no?
Y si luego, además, ¿no?, Irati, en esos programas como Lorace y demás, pues hace falta también personas que se animen a generar esas cuadrillas sin miedo, ¿no? Es decir, joder, ¿cómo voy a tener un amigo o una amiga que va en silla de ruedas o lleva bastones o necesita esto o no ve bien o tiene un resto visual o tiene algún problema? Entonces, ese tipo de cosas de alguna manera nos ayuda a convivir, ¿no? Abrirnos a los vecinos, y yo creo que Mindara, en este caso, sois un ejemplo muy bonito desde una comunidad, digamos, de una zona muy concreta, en Oasualdea, en Rentería, cómo se va cambiando la mirada y eso también se va ampliando, ¿no? Porque Mindara era como un enfoque bastante llevado a vuestra comunidad, pero de alguna manera también abríais las vías para otros espacios y otros lugares, y entonces, pues a veces desde lo pequeño, que a veces parece que lo hacemos en local, dices, pero haciendo muchas cosas locales también conseguimos cambiar el mundo, ¿no? Que es un poco la idea también a transmitir, ¿no? Que igual que eso que hacéis en Mindara, se puede hacer en más sitios, y la gente hace falta que también sepa que estas cosas son posibles, ¿no?
Totalmente, sí, sí, y que se ve luego a las familias que se acercan, ya no se quedan aquí, ¿no? Vienen de Donosti, desde todos los de Irún, Hondarribia, al final ves que vas llegando a poquito a poco, cada vez a más sitios, entonces es muy interesante. Y luego también dispuestísimo a las jornadas de sensibilización, al final se quedan aquí, pero bueno, sitios como Oarsoaldea, Bidasoaldea, Donostialdea, o sea, abiertas a poder, ¿no? Y llevar este mensaje, ¿no? De la inclusión es muy importante, de que todos somos iguales, entonces, ¿no? Un lugar donde personas diferentes, todas iguales, que es nuestro eslogan, ¿no? Es muy importante todos pues, esos mensajes, entonces, bueno.
Pues ojalá se extienda este ejemplo. Sí, sí, sois referentes, sin duda, Irati, ¿eh? Y se podía extender. Sí. Bueno, pues vamos a agradecer a Irati Amunarriz Lezcano, que es dinamizadora del proyecto Gizakide de la Asociación Mindara. Elena, que no sé si ella sabrá, estamos nosotros aquí hoy instalados COPE Euskadi en el BEC de Baracaldo, en el único punto de encuentro en la zona norte de España para los sectores de packaging, logística y transporte. Es una feria que se llama EMPAC y Logistics and Automation Bilbao. Y bueno, pues ya podéis perdonar el ruido de fondo que tenemos, que eso es que tiene mucha aceptación y hay un gran éxito en esta feria. Pero por eso aquí en directo, Irati, este ruido de fondo hoy, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros.
Soy Caricasco.
Agur, agur. Mucho.
Agur.
Agur. Agur.
Y gracias también a Elena, que se ha venido con nosotros en esta jornada especial donde no queríamos dejar de lado la huella ecosolidaria, porque de eco se habla muchísimo aquí, de la huella que están dejando todos esos embalajes, Elena, el transporte. Uh-huh. Es que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Miras todos los stands y dices, tantas cosas usamos en el día a día, tantas formas de embalar, de proteger, y oye, cuidado que hay que dejar la huella más ligera posible, la que no contamine y que sea sostenible. Y en eso están avanzando las empresas y las industrias, Elena. Así que por eso nos parecía una feria muy interesante.
Por lo menos igual también tendríamos eso, esa mirada, ¿no? La mirada de, sí, de si podemos utilizar menos embalajes,
claro,
o que sean
o que
más
sean
sostenibles,
biodegradables, de otra forma, ¿verdad? Eso es. Pues sí.
Pues de
vamos
alguna manera
con...
también tenemos una huella que dejar en el planeta.
Claro.
Con la agenda.
Es que nos venía muy bien, porque tenemos una agenda llena de huellas, la que tú nos propones cada semana. Así que vamos con ella. Uh-huh. Elena, ¿qué tenemos para estos próximos días?
Bueno, pues esta semana lo primero que os propongo es que Sorracismo ha abierto su oficina en Motrico. Sorracismo abre una oficina de tal manera que las personas que tienen que realizar esos trámites para poder conseguir la regularización de su situación puedan tener un asesoramiento en materia de extranjería, y que para ello hace falta coger una cita previa entre las 10 y las 2 de la mañana, del 2 sí, del mediodía. Se pueden coger esas citas, que cada 15 días una persona atiende esta oficina, y que muchas veces en esa zona, digamos, fuera del entorno de Donosti Capital, hay veces que resulta muy difícil llegar a obtener la información, y que se sepa pues que Sorracismo ha abierto esa oficina. Y como sé que andáis ahí en la feria muy liados, lo siguiente que os voy a comentar es que las entidades nos comentan que necesitan voluntariado, que igual es un buen momento plantearnos, lo hemos comentado más de una vez.
Pero buena llamada, de atención de vez en cuando, Elena.
Que nos aparquemos el dragón de la inacción y pensemos que aunque sea un poco, hay desde ayuda para cuidar a niños pequeños mientras sus madres se van a trabajar porque necesitan un programa de apoyo, o tenemos esos arrachos, o podemos tener apoyo a personas que han tenido daño cerebral adquirido y que buscan un momento, el banco de alimentos en Vergara que sigue necesitando personas para realizar la clasificación, o Cáritas que quiere mover en ese plan de voluntariado que tienen interiorizado, pues bueno, pues que trabajemos un poco pensando en cómo queremos hacer voluntariado también en ese entorno de Cáritas. Uh-huh. Y la red de acogida de personas digamos que llegan a nuestro territorio, Herritarra Onarrera Sarea, pues que está buscando pues a gente que ayuda a clasificar, a dar las cenas y las comidas que tienen preparadas. Y entonces siempre hay la dedicación, aunque sea pequeña, es lo que decíamos, ¿no? Una pequeñita huella a veces deja un rastro inmenso, que a veces no es un tema de demasiada dedicación y puede ser en un momento muy puntual, pero animamos a que puedan entrar en la página de Guipúzcoa Solidaria y ahí hay pues sí, la oferta o las solicitudes de las entidades que están queriendo buscar personas para poder hacer voluntariado en sus organizaciones y animar a todos los que nos escuchan, que es un pequeño paso, a veces da un poquito de repelús, pero dices, no, o sea, hay que, en esto tenemos que dejar a la pereza aparcada en otro lado y digamos, menos sin tele duda y más voluntariado.
Necesitamos, eso es, tú lo has dicho, podemos sustituir unas horitas de pantalla, sea la que sea, y un poquito de voluntariado. Y ya veremos cómo nos va a satisfacer muchísimo más, cómo nos va a llenar más, no solo a las personas a las que podemos, a las que parece que podemos dedicar nuestro tiempo, ¿no? Nuestro esfuerzo, digamos así, sino a nosotros mismos, nosotras mismas,
además,
que recibimos.
Además, es un tema muy gratificante, porque cuando las personas hacen voluntariado, yo siempre suelo decir que hacen una inversión para el futuro. Porque las personas, los amigos, la gente con la que te topas en este tipo de organizaciones es una inversión. De repente te encuentras con personas a las que les importan las personas y entonces de repente y después llegas a un sitio nuevo que no tienes muchas amigas, que no sé qué, pues contactas con este tipo de grupos y de repente tienes un universo de personas que les gustan y les encantan ayudar y estar pendiente de las personas. Y entonces es como entrar, abandonar un territorio hostil. Entonces el voluntariado tiene muchas ventajas a nivel personal, porque de repente te cambia la mirada de las cosas pequeñas que a veces nos atascan y nos tienen muy enfrescadas, se relativiza y dice, ¡buah! Eso no es un problema, problemas son otras cosas.
Otras cosas,
te da un poco,
Elena,
esa mirada de mirar el mundo con alegría, ¿no? Viendo pues eso, que a veces haciendo poquito se puede ayudar mucho. Uh-huh.
Así es. Elena Rosales, muchísimas gracias. Elena Rosales, que es miembro de Guipúzcoa Kutxa Solidario A, de Kutxa Fundación A, te agradecemos mucho que nos hayas traído esta huella hoy del proyecto Gizakide de la Asociación Mindara, como cada semana, y vuestras propuestas también para agenda. Gracias, un abrazo, Elena.
Nada.
Te dejamos, que nos perdamos aquí entre cajas. Lo mismo, gracias.
Vale, agur.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Empac Bilbao, referencia de los profesionales del envase, el embalaje, la logística y el transporte. En directo desde BEC.
Aquí seguimos en Empac Bilbao, en esta segunda edición, en el primer día, primera jornada, porque son dos jornadas, y estamos dando una vueltita por los stands que tenemos alrededor. Y fíjate lo que nos hemos encontrado, bueno, muy cerquita porque somos stands vecinos, nos hemos encontrado con Maika Bernardo Colina, que es directora de comunicación y empresas de Envalora. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Qué harán ellos? Es muy azul, es un stand muy azul y muy verde, esto me suena ecológico. Maika, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis y qué habéis traído a esta feria?
Muy bien, bueno, encantada de estar aquí, de poder participar en vuestro programa. Envalora es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, lo que se llaman scraps, que ya va sonando más en el sector industrial, y lo que hacemos es ayudar a las empresas que ponen envases y embalajes comerciales e industriales en el mercado a que puedan cumplir de una manera colectiva con las obligaciones legales que ha marcado el Ministerio en un Real Decreto que salió publicado a final del año 2022.
Eso es muy interesante, Maika, y muy importante, entonces.
Sí, es importante sobre todo porque hay mucho desconocimiento por parte de las empresas, porque esto afecta a toda empresa que utiliza eso, envase y embalaje, como las que hay aquí, industrial y comercial, que lo ponen en el mercado, ya sea para vender sillas, muebles, maquinaria, sí, lo que sea, todas están afectadas por esta legislación y pueden cumplir de manera colectiva con esta responsabilidad ampliada a través de un sistema como es Envalora.
Entonces, Maika, cualquier empresa que tenga dudas, que os puede pedir ayuda y dirigirse a vosotros.
Por supuesto, puede contactar con nosotros a través de nuestra página web, www.envalora.es. Si están por aquí, acercarse a nuestro stand, que les contaremos con mucho detalle todo lo que podemos hacer y cómo les podemos ayudar a cumplir con sus obligaciones legales, tanto estas colectivas como individuales.
Pues te agradecemos mucho, Maika. Te dejamos aquí, que sigas atendiendo a las personas en Valora, de valor con V, en Valora, y ahí les pueden encontrar, y también en envalora.es. Gracias, Maika.
Gracias a vosotros.
Y vamos a seguir dando vueltas, Eloisa, que me llevas delantera. ¿Por dónde te has metido? ¿Por este rinconcito?
Ah, pues mira, he estado viendo el stand de nuestro invitado, Domino.
Domino Printing UK. Vamos a tener que aprender hoy, Eloisa.
Bueno, es muy, parece
es
complicado,
que son,
pero yo he estado viendo y, bueno, ellos son líderes en soluciones integrales de codificación y etiquetado.
Correcto.
He estado viendo, que es algo fundamental, ¿no?, en el proceso en el que estamos hablando, de paquetería, embalajes, la etiqueta.
Hoy en día es fundamental, no solo la etiqueta, para todo lo que tiene que ver con la logística es muy importante, pero nosotros nos dedicamos también a la trazabilidad en su conjunto y cosas tan básicas como, por ejemplo, la fecha de caducidad en un huevo, que es algo que todo el mundo ve, pero que nadie quizás se ha planteado cómo se hace, pues es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros, además de etiquetar cajas y palés, imprimimos en cada huevo o en cada botella o en cada producto farmacéutico su fecha de consumo preferente, su lote, de manera que sí, es una parte de logística, pero hay una parte muy, muy conectada con el bienestar de y la seguridad alimentaria y la seguridad de las personas.
Nuestro día a día. Eloisa, que decíamos, Eduardo Gómez, Head of, of Coding and Marketing Sales de Domino.
Suena complicado.
Que decíamos, que nos explique esto, algo de códigos, a ver, ¿qué es?
Pues mira, es que Domino es una multinacional inglesa y los ingleses son muy dados a poner ahí todos los títulos lo más rimbombantes posible, pero esto lo podemos traducir fácilmente como director comercial. Yo soy el director comercial de Domino España y mi función fundamental es liderar el equipo de ventas para conseguir que los fabricantes de cualquier cosa confíen en nosotros y en nuestras soluciones para pues eso, trabajar en conjunto.
Bueno, ya habéis venido, como ya hicisteis, ¿no?, el año pasado, a exponer esos equipos que podemos ver aquí al principio, además, ¿no? Según casi
a la entrada
de los primeros.
Vamos al principio, sí.
Sí, pues esos equipos que dan esa respuesta, ¿no?, que decimos completa para cualquier necesidad que pueda tener un profesional del embalaje, de la logística, ¿no?, del transporte.
Sí, nosotros nos dedicamos o presumimos de ser una empresa de soluciones globales de codificación y trazabilidad, y esto abarca desde la parte más esencial de, por ejemplo, vamos conduciendo un coche y todas las piezas de un coche están identificadas individualmente. Imaginad un airbag o un freno, todos estos elementos de seguridad. Si hay un accidente, lo primero que se hace es entender si ha funcionado o no ha funcionado el airbag, y es preciso saber cuándo se fabricó, qué materiales se utilizaron y todas estas cosas. Pues para eso lo que se hace es imprimir en cada airbag, con cada dispositivo, un código único, como un DNI. Nosotros nos dedicamos a eso. A veces se hace con etiquetas y se pone una etiqueta encima, a veces se imprime directamente sobre el producto. Si cogéis
un
refresco, una lata de cualquier cerveza, pues veis que llevan su fecha de consumo preferente. Y el ejemplo del huevo que decía antes, o los medicamentos, pues son los ejemplos más cotidianos. Y después depende del sector, la legislación es más o menos estricta y restrictiva. Entonces, en farmacia o en tabaco, las exigencias de trazabilidad son enormes y es a lo que nos dedicamos.
Bueno, y luego está en esto fundamental la impresora, ¿no?
La impresora, que es a donde vamos.
Que ya puede ser delicada con esto de los huevos.
Que esto es lo que se va innovando, ¿no? Sí. Y va avanzando, y lo que era hace un año ya no es, ahora es algo nuevo. Se innova constantemente.
Se innova constantemente y no solo en la impresora, que es una parte fundamental, porque la impresora ha de imprimir, pero la tinta que utilizamos para imprimir en los huevos es completamente diferente de la que utilizamos para imprimir en un bote de mayonesa. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo es porosa. Si imprimimos con tintas que puedan ser nocivas o que tengan productos químicos que puedan afectar a nuestra salud, la tinta pasaría a través de la cáscara al alimento y la ingeriríamos. No podemos utilizar, entonces es una tinta especial alimentaria. Sin embargo, si vamos a imprimir en una botella de vidrio, pues necesitamos tintas químicas que agarren, que no se borren, o lo contrario, que se borran, porque si es un producto retornable, ha de borrarse para después volver a ser utilizado.
O sea que hay que acudir a Domino con tu problema o tu producto concreto para que te den esa solución concreta y adaptada, ¿no?, a tu producto, para ver cuál es la solución que le dais sobre pues cuál es la impresión digital o la trazabilidad, ¿no?, ese código industrial necesario.
Ejercemos como consultores. La impresora es el centro, es digamos la herramienta que utilizamos para conseguir esa trazabilidad, pero dependiendo de la velocidad a la que haya que imprimir, el sustrato, todas esas cosas, pues nosotros aconsejamos una impresora, una tinta, una tecnología. Hay muchas tecnologías, unas son con contacto, otras sin él. Y luego, sobre todo, cerramos el círculo, porque no solo imprimimos, luego cuando tú imprimes hay que leer eso que has impreso y guardar esa información, porque de nada sirve que imprimemos un DNI si luego la información del DNI no queda en una base de datos. Nosotros ofrecemos la solución completa, imprimimos, leemos y guardamos la información.
Todo el proceso integral, entonces, desde Domino. Para terminar, Eduardo, ¿algún avance prometedor que tengamos ahí en mente y que nos puedas desvelar hoy que estamos aquí contigo desde Domino?
Sí, va una primicia.
A ver.
La sostenibilidad es algo que está ahora mismo en mente de todo el mundo y que es muy importante porque el cambio climático es una realidad. Las etiquetas, todo el mundo ha visto cómo son las etiquetas. Las etiquetas llevan una cosa que se llama papel soporte, que es tú despegas la etiqueta que va pegada sobre algo como plastificado y esa etiqueta la pegas donde tú quieras. Bueno, pues hemos desarrollado una máquina que es capaz de imprimir y aplicar etiquetas sin ese papel soporte para eliminar ese consumible, ese desperdicio, ese plástico que hoy por hoy todo el mundo utiliza porque no queda más remedio, si no las etiquetas irían pegando por cualquier sitio, y que evita plásticos, evita desperdicios, evita reciclaje. Entonces esa es una primicia, es una máquina completamente novedosa, no existe hasta ahora. Se llama linerless, que es otro anglicismo, bueno, pero que significa que no lleva papel soporte.
Bueno, eso es una gran novedad, interesante, ¿no?
Es una novedad muy interesante, el mercado lo estaba demandando y después
sostenible y más económica, merece la pena la inversión.
Sí, la máquina es prácticamente igual, pero el coste de las etiquetas disminuye porque ya no hay el papel soporte.
Muchas gracias, Eduardo Gómez, director general de Domino.
No, comercial.
Director comercial.
Al general le duele la cabeza más que a mí.
Te queda todavía un poco.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que Aita nunca llora. Y estuvo cerca la última vez que sacaron la gabarra. Pero cuando le dije que con el horno miele podría conseguir el punto exacto del besugo desde su móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos miele.
con cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda Miele.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. Un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midío del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Empac Bilbao, referencia de los profesionales del envase, el embalaje, la logística y el transporte. En directo desde BEC.
El recinto ferial y congresual en el que hoy nos encontramos, en COPE Euskadi, va mucho más allá de ser simplemente un espacio para eventos. Hoy exploramos cómo el Bilbao Exhibition Center, el BEC, se ha convertido en un referente en sostenibilidad, igualdad y compromiso social también. Estás en Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y tengo el placer de saludar a mi compañera, la jefa de informativos, Eloisa Santiago, que nos tiene reservada una entrevista muy importante, bueno, si hablamos del BEC, ¿verdad?
Hombre, si hablamos del BEC, hemos tenido que hacer bajar del despacho a Javier Basáñez, que es el director general. Hola, Javier.
Eguardión, ¿qué tal?
Bueno, que además tengo que decir que ha sido elegido presidente de la Asociación de Ferias Españolas.
Sí, bueno,
reelegido y por unanimidad.
Bilbao Exhibition Center siempre ha participado de la AFE, de la Asociación de Ferias Españolas. Siempre los últimos años hemos participado de la Junta Directiva y además desde hace al menos 8 años ostentaba la presidencia de la misma. Creo que es importante la labor que hace la asociación como aglutinador de los intereses del sector ferial, en el que participamos la práctica totalidad de recintos feriales de España, y me parece importante mantener esa presidencia que ha sido hace, bueno, la reelección ha sido ahora hace escasamente un mes, ¿no?
Pues sí, enhorabuena. Enhorabuena. El Bilbao Exhibition Center, que estábamos comentando ahora, va a cumplir ya 20 años desde 2004 que abrió estas puertas de este enorme recinto en el que hoy nos encontramos, para acoger esos grandes eventos internacionales, locales, nacionales, y bueno, ahí con ese paréntesis de la pandemia que ya queremos prácticamente olvidar, ha tenido datos muy positivos, ¿no?, el año pasado, en 2023.
Sí, ha sido un año, diríamos, de récord, de vuelta a la normalidad, olvidándonos de, como dices, de la pandemia.
Aunque había otras cosas,
siempre, Ucrania, siempre aparece, pero bueno, nada, vamos a pensar que estamos ya en una época de absoluta normalidad. El año 2023 fue fantástico, tuvimos yo creo casi récord de actividad en la parte de eventos feriales, en la parte de eventos congresuales o de convenciones, incluso en la de conciertos, con un impacto económico de 156 millones de euros, con una recaudación impositiva de 35 millones de euros y una generación de empleo de más de 3.200 empleos. Todo ello gracias, bueno, a casi 2.000 visitantes que acudieron a todos y cada uno de esos eventos, digamos, de ferias, congresos o espectáculos.
Como hoy, que estamos en uno de ellos, este concretamente, el EMPAC, ¿no? Alicia, que EMPAC, estamos hablando desde
y logistics
primera
privado.
Hora. Pero bueno, como este, muchos más, hablando de futuro, ¿qué tenemos por delante? Porque tenemos un año muy, muy importante.
Bueno, es un año bonito, el 2024. El año pasado fue bueno, creemos que este año 2024 será bueno, y hablando de ferias, digo, porque estamos ahora mismo en un recinto, en un certamen ferial, pues decir que el año 2024, al ser año par, celebramos la Bienal de Máquina y Herramienta. Máquina y Herramienta, que antes fuera de micrófonos hablábamos que la primera de ellas fue hace 60 años, no vamos a contar.
60 años.
No vamos a contar quién trabajó entonces en aquella feria. que es un año de bienal. El sector de la máquina herramienta está francamente en un momento dulce. El año 23 acabaron con unos resultados fantásticos, unos crecimientos de ventas y de producción importantes, y esperemos que sea una gran edición de bienal, que además, como las últimas ediciones, viene acompañada además de B-Digital y Adit 3D, ¿no? Esas son las previsiones de nuestros eventos, pero también nos debemos a otros eventos que tienen relación con sectores estratégicos de Euskadi, ¿no? Como podría ser precisamente en la feria que nos encontramos hoy, de Empire Logistics, la logística y el tema del empaquetado para la industria, en el caso del País Vasco, porque la industria es nuestro core, pues es de suma importancia. Son sectores paralelos a la propia actividad industrial. Pero tenemos otras citas en las próximas semanas, como puede ser Wind Europe, un evento relacionado con las energías sostenibles, la energía eólica marina, en la cual pues Euskadi también es referente y tiene, bueno, yo creo que una industria muy muy potente que abarca toda la cadena de suministro de valor, y por eso precisamente Wind Europe como organizador ferial elige venir a BEC. Tenemos también el EHEC, European Hydrogen Energy Conference, una conferencia sobre hidrógeno en la que Euskadi también está apostando con el hub y con un montón de inversión en este entorno, porque creemos que puede ser determinante para el futuro, o otras citas como puede ser Food for Future en mayo, todas ellas que he dicho, las tres últimas previas a la Bienal de junio, que celebraremos del 3 al 6 de junio.
La estrella, la Bienal, máquina.
Sí, bueno, es el certamen más importante, diría yo, para el BEC, y también es uno de los sectores más importantes de Euskadi. Hay que tener en cuenta que de la producción, el 80% de la producción estatal de máquina herramienta se produce en Euskadi, y además de esa producción, más del 85% se exporta. Es decir, es importante para la producción en Euskadi, pero también es importante porque sirve un poco de escaparate en el mundo para situar Euskadi en el mundo a través pues de la fabricación avanzada o la máquina herramienta.
Sigue siendo importante para nuestra economía que la industria siga teniendo el peso que tiene, ¿no?, en nuestro Producto Interior Bruto.
Sí, y esperemos seguir manteniéndolo con sectores tan históricos como el de la máquina herramienta y otros nuevos que van surgiendo, ¿no?
Hoy hablábamos, Javier, con algunos de los participantes de lo importante que sigue siendo el tú a tú, el cara a cara. Estas ferias, ¿qué necesarias son, pese a todo el formato digital y todo?
Sin que nos guste, volviendo a la pandemia,
eso parecía como la radio, que no va a desaparecer.
Parecía que con la pandemia iba a desaparecer la actividad ferial, congresual o los conciertos, porque parecía que estaba prohibido el juntar a gente. Resultó que no, que todo lo contrario. Al igual que sucedía en el plano afectivo personal, la gente necesitaba tocar, abrazar, besar a sus familiares, a su hijo, a su madre, a su novio, a su esposo o su esposa. En el ámbito de los negocios está claro que también hace falta ese contacto con tanto personal. ¿Por qué? Porque al final, bueno, yo creo que la confianza que da el trato personal de ver alguien que te enseña un producto, alguien que te explica las características de ese producto, alguien que te deja ver, tocar y demostrar ese producto, y alguien que además, aprovechando que estás visitándolo en su stand, pues es fácil que a estas horas del mediodía te invite a un chacolí después de ver la máquina.
Claro,
pues yo creo que
eso
no se sustituye con internet.
Claro, desde luego que no.
Muchísimas gracias a Javier Basáñez, el director general del BEC, por haber bajado, estar aquí este ratito con nosotros y ponernos un poco al día de este futuro tan intenso, ¿no?, que tiene por delante esta feria, este BEC.
Y el BEC, también referente sostenible con esa planta solar, con la iluminación y con
todo. Sí, bueno, no nos ha dado tiempo a hablar de eso, pero yo creo que tenemos mucha actividad en el ámbito de la sostenibilidad.
Es
que ricas con vosotras.
Es ejemplo, gracias. Agur. Estás en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.